Grandes Viajeros. Ali Bey, el espía español aficionado a la ciencia, por Javier Cuenca. Domingo Badía y Leblich, conocido como Ali Bey el Abbasi, fue uno de los primeros viajeros en recorrer, como un musulmán más, parte del continente africano y el Oriente Medio. Perfecto conocedor de la lengua árabe, suplantó la personalidad de un príncipe turco para así acceder a muchos ámbitos que estaban vedados para cualquier otro musulmán. Y fue uno de los primeros europeos en entrar en la Meca. Ahora, el director marroquí Souheil Ben Barka se ocupa de este aventurero catalán en su última película.
Ali Bey nació con el nombre de Domingo Badía y Leblich en la Barcelona de 1767. Heredó de su padre la carrera de funcionario y estudió por su cuenta ciencias, filosofía, historia e idiomas, entre otras materias. En 1795, el Consejo Supremo de Castilla le dio permiso para construir un globo aerostático, un proyecto pionero en España y Europa, pero no consiguió hacerlo volar y se arruinó. 4 años después, presentó un meticuloso plan de guerra para invadir Portugal, que 8 años más tarde Napoleón pondría en marcha.
El 8 de abril de 1801, Badía se reunió en Madrid con Manuel Godoy, a quien presentó su plan de viaje a África, con fines científicos y políticos. Al valido de Carlos IV le entusiasmó la idea y le encargó provocar un cambio político en Marruecos a cambio de una generosa financiación. Se desconoce la cifra exacta, pero se habla de unos 3.000 reales diarios. Aunque iba para conspirar contra Marruecos, él pretendía hallar las fuentes del Nilo, desentrañar el curso del Níger, explorar Tombuctú y localizar la Atlántida, entre otras proezas.
El impostor. Así fue como nació la leyenda de Ali Bey, el hombre con el que se presentó en el consulado español de Tánger, haciéndose pasar por un príncipe abasí. Es posible que fuera la historia del explorador escocés Mungo Park, encarcelado en África tras ser identificado como occidental, la que alimentara en Badía la idea de hacerse pasar por musulmán. Antes que él, ese disfraz había sido útil a otros viajeros como el alemán Friedrich Hornemann, quien lo empleó en el desierto libio.
Sea como fuere, el caso es que, como un actor de método, el viajero catalán se sumergió por completo en su papel. Hablaba árabe, se vestía como un turco e incluso se hizo circuncidar. En Tánger contrató como sirvientes y traductores a 2 judíos sefardíes. Había sufrido un aparatoso accidente, hiriéndose en una pierna, lo que limitó sus movimientos durante varias semanas. Al llegar a tierra había presentado al capitán del puerto sus credenciales y una carta en la que se identificaba como heredero del principado abasí. El capitán trasladó al gobernador de Tánger, quien acomodó rápido al supuesto noble en una mansión. Así empezó la infiltración de Ali Bey en la clase dominante marroquí.
Durante semanas, Badía recibió la visita de todos los personajes influyentes de Tánger. Sus conocimientos e instrumentos científicos despertaron la curiosidad de los marroquíes y la fama del sabio príncipe comenzó a gestarse. Tras 4 meses en Tánger, donde realizó numerosos planos y tomó notas, el espía español partió hacia Fez, donde permaneció otros 4 meses. Allí pudo verse en varias ocasiones con el sultán, pero sobre todo entabló amistad con el hijo del almucadén del santuario de Maulá Idris, descendiente del profeta, uno de los más venerados de Marruecos.
Desde Fez viajó a Meknes, visitando las colosales construcciones de la ciudad, famosa por su triple muralla. Después vinieron Rabat, Casablanca y otras ciudades marroquíes. Entre las anécdotas que relata Badía está su encuentro con un gigantesco pez que no supo identificar, pese a sus conocimientos biológicos, o los experimentos científicos con la cámara oscura que realizó para el sultán y su corte, demostraciones que le otorgaron un gran prestigio.
Alterando la realidad. Pero su viaje no estuvo exento de peligros. En su faceta de espía, Ali Bey se comunicaba con Godoy a través de un enlace, Francisco Amorós y Ondeano, responsable en buena medida de la leyenda que se tejió en torno al intrépido viajero. En los informes que Amorós dirigía a Godoy, contando las peripecias de Badía en Marruecos, se refería a él con los nombres en clave de Diablo o El Viajero, dedicando al aventurero generosos calificativos. Bey hacía llegar a Amorós informes sobre los efectivos militares del sultán y también sobre sus aliados y enemigos en la corte. Y es que el falso príncipe pretendía infiltrarse hasta el extremo de poder organizar desde el interior una revuelta para hacerse con el trono.
Hoy sabemos que, pese al entusiasmo de Amorós, los logros de Badía en este sentido distaban mucho de lo que decía en sus informes. Nunca llegó a contactar con los grupos rebeldes que se ocultaban en las montañas. Y de hecho, de los 26 meses que pasó en Marruecos, Ali Bey solo se relacionó con el sultán durante 2 de ellos.
Eso sí, como ocurre con todos los espías, su misión entrañaba ciertos riesgos. Gracias a las crónicas de James Gray Jackson, vicecónsul británico de Mogador en aquella época, hoy sabemos que Badía estuvo a punto de ser desenmascarado por los gobernadores de dicha ciudad y de Marrakech. Suspicaces ambos hicieron que se entrevistara con el vicecónsul español y con un influyente comerciante francés para averiguar su identidad real. Pero el falso musulmán superó las entrevistas y continuó con su impostura.
La enfermedad también puso en peligro su vida. Bey pasó 3 meses en cama durante su estancia en Marrakech. Uno de los momentos más delicados fue cuando estuvo a punto de morir de sed e insolación en el desierto tras perderse con su reducida escolta, cuyos miembros sí fallecieron, y fue salvado por el santón Sayyidi Muhammad al-Arabi al-Darqawi. Sin proponérselo, Ali Bey estuvo muy cerca de un acontecimiento político relevante, ya que uno de los discípulos del santón dirigía la revuelta local contra el sultán.
Repuesto de aquella experiencia casi mortal, Badía continuó su viaje y su conspiración, más imaginaria que real, hasta que terminó por ser invitado de forma enérgica a abandonar el país embarcando hacia Grecia. Fracasado su plan conspiratorio, decidió seguir recopilando información científica y política, esta última para Godoy, por todo el mundo árabe.
Tras una escala en las islas Quarquana, Túnez, Ali Bey llegó a Trípoli el 11 de noviembre de 1805 y el 26 de enero del año siguiente partió hacia Alejandría, aunque una terrorífica tormenta casi lo hizo naufragar, manteniéndolo en Chipre 2 meses. El 4 de marzo, su diario registra la observación, cerca de Chipre, de un fenómeno sorprendente. Vi reventar delante de proa un globo de fuego que me pareció de unos 3 pies de diámetro. Pero como me fue imposible calcular su distancia, también su verdadera magnitud.
Por fin arribó a las costas egipcias el 12 de mayo de 1806, estableciéndose en Alejandría durante 6 meses. Allí contactó con el Maulay Salama, exiliado pretendiente al trono marroquí, y retomó sus sueños de conspiración, remitiendo a Godoy nuevos informes secretos. Sin embargo, Bey dedicó duros calificativos a los habitantes de la ciudad, que en otro tiempo había sido capital mundial de la cultura. La masa principal de los habitantes de Alejandría se compone de árabes, es decir, de hombres generalmente ignorantes y groseros. Pese a ello, Badía realizó varios planos y bocetos de los monumentos faraónicos y de las catacumbas reales de Alejandría antes de continuar hacia el Cairo.
El 9 de octubre de ese mismo año, según sus notas, vislumbró las montañas de la ciudad egipcia. Allí pasó el Ramadán, disfrutando de la impresionante mezquita de Saladino, y pese a los conflictos del momento, no dejó de visitar las pirámides. Aunque las pirámides de Giza estaban rodeadas de árabes rebeldes y hubiese peligro en acercarse a ellas, quise, no obstante, aventurarme a ver aquellos colosos elevados por la mano del hombre, escribió.
En enero de 1807 llegó a la Meca y consiguió entrar en aquella ciudad prohibida tras cumplir ciertos rituales. Suyo es el primer mapa occidental de la Ciudad Santa, el mismo que Richard F. Barton utilizó en su peregrinación, en la que, siguiendo el ejemplo de Badía, se hizo pasar por mendigo persa. Bey llegó incluso a ser de los pocos elegidos para entrar en la Kaaba, la piedra negra cúbica que se alza en el centro mismo de la ciudad y el santuario.
Ali Bey aprovechó su experiencia para dibujar mapas de la ciudad y documentar sus templos y ritos. Tras pasar 6 meses en la Meca, fue a Jerusalén, desde donde partió a Constantinopla. En Bucarest, camino de París, Domingo Badía se despidió para siempre de su personaje.
En 1818 viajó de nuevo a Oriente Medio, pero en aquella ocasión se hacía llamar Ali Abu Uthman e iba patrocinado por Francia, donde vivió exiliado por masón y afrancesado. Pero no pasó de Damasco. Como buen espía, se sospecha que Domingo Badía fue envenenado, aunque lo más probable es que muriera de disentería. Yace enterrado bajo el desierto jordano.